COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Preocupación en la Real Sociedad por la lesión de Carlos Fernández. Sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se calculan 2 meses de baja.
Qué va, este no necesita estar motivado para poder ni siquiera entrenar. Es un chaval que hay que frenarlo. Es un chaval que si pudiera entrenar las 24 horas las entrenaría. Que si entrenamos hora y media es que no para de trabajar la hora y media. Creo que es el jugador que he visto en los últimos años con más ambición a la hora de entrenar.
Bueno, pues se ha roto. Y el principal lastre de la temporada pasada, recordad, fue la falta de gol. Y este nuevo curso parece que se presenta con idéntica tonalidad. Carlos Fernández, uno de los jugadores más distinguidos en la pretemporada, vuelve a caer lesionado. El frente de ataque queda en manos, mejor dicho, en las piernas y en las botas, no en las manos, de Alexander Isak, Mohamed Alicho y John Carricaburu. Baja de Carlos Fernández, hay que sumar la de Diego Rico, misma lesión pero en la pierna derecha, y los lastimados de larga duración, Mikel Oyarzabal y Martín Merkelanz. Lo bueno es que Cho, Merino y Silva, que estaban entrando al margen del grupo, se han incorporado al trabajo colectivo. El domingo desde las 10 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, partidazo. Se esperan más de 35.000 personas en las gradas para poner el broche de oro a la Semana Grande de Donostiarra. Casi 700 socios han vendido su asiento al club y se han esfumado en menos de lo que canta un gallo. Escuchando yo, en menos de lo que canta un gallo. A veces hay gallos que son un poco pesados, ¿eh?, y cantan durante mucho tiempo. En asuntos de mercado, el agente de Álvaro Fernández, portero del Huesca, nos ha confirmado, que no se lo ha confirmado a todo el mundo, contactos con la Real Sociedad. Por lo que sabemos, está en una terna de varios candidatos, pero por ahora el club no ha decidido mover ficha. Hoy es miércoles, el 17º día del mes de agosto, Ecuador de semana y tiempo de choco. Toca tiempo de choco, todavía en fase de verano, sin Mauri, que está de vacaciones, pero con Oier Fano y David Juan Martiniana listos para pasar revista a toda la actualidad informativa. En el último tramo del programa conectaremos, como siempre, con el maestro Óscar y Medio, porque el Eibar está en modo reconfiguración. Ayer ataron en corto a Blanco Leschuk hasta 2024 y hoy han anunciado que Sergio Cubero renueva hasta 2025, pero sale cedido al Fuenlabrada. Enseguida os cuento cómo viene el día en la página polideportiva, pero antes llenamos el carrito de productos Urcabe. Urcabe, Bertaco, Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Balonmano primero, y el Veravera, que palmó, 31-25 en el primer partido del torneo de Karlsruhe en Francia, pero ojo, se medía al ICAS danés, que es uno de los equipos más potentes de Europa. Hoy duelo ante el equipo anfitrión, el, como he dicho, Karlsruhe, y el viernes ante el Leverkusen. Más de balonmano, Bidasoa-Irún, mañana pistoletazo de salida al torneo internacional de Eguía con el duelo entre el Ciudad de Logroño, ante el Ciudad de Logroño, el viernes Ciudad de Logroño-Limoges y el sábado Bidasoa-Irún-Limoges. Todos los partidos van a comenzar siempre a las 7:30 de la tarde. En ciclismo, hoy tenemos contrarreloj en el Campeonato de Europa. Participa el Gasteiztarra Oier Lazkano. También hoy es noticia la vuelta de Egan Bernal en la Vuelta a Dinamarca. Y la vuelta, vamos de vueltas, la vuelta a España. No os olvidéis, comienza el viernes en Utrecht, ya están los chavales de tiempo de juego a tope. con Eri Frade al frente, y a tierras vascas va a llegar el martes 23 de agosto, la prueba Gasteiz-La Guardia, el miércoles 24 de agosto Irún-Bilbao, y el jueves 25 de agosto Bilbao-Ascensión al Pico Jano. Euskaltel Euskadi, dirigido por Jorge Aranza, va a formar con Xavier Mikel Azparren, con Ibai Azurmendi, con Mikel Vizcarra, con muchos chicos que os recordaré después porque no me da tiempo a todos. Ahora seguimos solo en Cope Más Tiempo de Choco.
Alegi Garbiketa, para limpiar tu coche, autocaravana, oficinas, portales. Confía en auténticos profesionales de la limpieza. Alegi Garbiketa, en Polígono Bazurca 17, de Alegi. Trabajamos tanto para particulares como para empresas. Alegi Garbiketa, los profesionales de la limpieza. Polígono Bazurca 17, Alegi.
¿Necesitas amueblar o renovar tu casa y no sabes dónde ir? Ven a Descontalia Home. Encontrarás salones, cómodos sofás, dormitorios juveniles y de matrimonio y canapés y colchones de flex, Sompura o Loin. Visítanos en Oyarzun, Amara, El Antiguo o Gros y te atenderemos personalmente. Contamos con servicio de transporte y montaje. Vienes, escoges y del resto nos encargamos nosotros. Descontalia Home, Ongi Etorri, zure etxera.
¿No tienes plan para este verano? En Cocar Expocasión tenemos uno para ti. Para cambiar de coche en un solo día, acércate a Cocar Expocasión. Con financiación a medida y entrega inmediata, Cocar Expocasión pone a tu disposición más de 250 vehículos. Te conseguimos el coche que tú quieras. Y al achatarrar el tuyo, te damos 500 euros por la compra de tu nuevo coche. Tu plan para este verano, Cocar Expocasión. En la Sarte Oria, en Avenida de Tolosa 118, de Donostia. Y Legauto, en Legazpi, carretera Urretxu.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Creo que soy un delantero que gusta asociarse, dar continuidad al juego, aparecer, un delantero que tiene buen timing en área, en esa zona de remate, que al final creo que muchas cosas que tampoco me gusta a lo mejor definirme yo, no lo sé, lo voy a dejar mejor que lo hagáis vosotros, que no me critiquéis mucho, soy delantero y tampoco creo que es para lo que he venido, para jugar de delantero y... para estar preparado para intentar dar mi máximo nivel donde me quiera poner el míster. Y un día me dice Carlos que tiene que jugar de portero, ponerme los guantes e intentar parar.
Tres y 32 minutos de la tarde, no os lo voy a contar, pero Oyarzun le acabo de decir, por favor, bájate de la mesa. ¿Qué haces? Bájate de la... Oyarzun, arrachaldeón, muy buenas.
Muy buenas, me estabais dando un poco de vergüenza, vosotros dos.
Nos ha visto menearnos, Debe pensar que nosotros no nos meneamos o algo así. David Juan Martiñena, muy buenas.
Estos treintañeros, Marco, estos...
¿Nos subestiman?
No, bailan. Es que esto es Rosalía, Fano.
Rosalía. Le gusta Rosalía, ¿sabes, no? A Fano. Gracias a Fano descubrí un productor musical que analiza lo que es la manera de entender la música de Rosalía. Me quedo flipado porque yo era el típico prejuicioso que decía, esta no tiene ni idea, menudos rollos de canciones que hace y tal. Te cae la mandíbula al suelo y quedas flipado del nivel de Rosalía, ¿eh?
Sí, pero bueno, o sea... Entre ser un cero a la izquierda y que sea los Rolling Stones, vamos, sí, ahí, término medio, ¿eh? O sea,
es decir, Rosalía no es.
No, no.
Todavía, nunca se sabe, pero luego ha tenido un éxito tremendo. Como éxito tiene la Real Sociedad y el arranque de campaña, que bien traídolo, ¿eh? Éxito la Real Sociedad en este arranque de campaña, en donde ganó por la mínima en Cádiz, pero no está mal, y en donde ya sabemos que Carlos Fernández tiene... más o menos para dos meses. Más o menos, quiero decir, quiero tener cautela porque ya sabéis cómo es esto de las roturas de fibras.
Sí, y además es que ya llueve sobre mojado con Carlos Fernández y nos están entrando los miedos y los peores augurios y presagios de cuándo podremos ver a Carlos Fernández. Teníamos esa idea de que quizás en este año, en el cual pues veremos también si está Isaac, a partir del 31 de agosto, que queremos pensar que sí, que va a seguir en la Real. Y bueno, pues es otra más, ¿no? Del delantero andaluz que bueno, pues nos da mucha pena porque muchos teníamos mucha confianza, creemos que es un chico con unas buenas condiciones, pero las lesiones no le están respetando y bueno, pues nos da muchísima pena porque creíamos que esa pretemporada empezando desde cero quizás podía coger un poco de confianza, pero vemos que otra vez las lesiones se ceban con él y no le vamos a poder ver en unas semanas.
Hay que traer algo porque al final, sobre todo si la Real va a empezar a jugar con dos delanteros o de vez en cuando 4-4-2, te quedas solo con Isaac y Carricaburu. un Isak que no está especialmente inspirado, ya eso de entrada. Karekaburu, que yo creo que va a ser un delantero buenísimo, pero que igual es meterle demasiada presión, tienes que tener algo más. O sea, luego no
has abierto el melón ya, ¿eh?
No, claro, porque
debate,
es que
si hay que tener algo más o no. ¿Acho no lo ves arriba?
No, es que ni siquiera le he visto. Yeah. Para ser sincero, no he visto nada de pretemporada, entonces no sé qué tal jugador es, pero tampoco lo han visto mucho los técnicos de Zubieta. Desde luego en Liga muy poco, porque ha jugado los minutos del otro día. Entonces, lo que no se puede... O sea, a Imanol hay que ayudarle desde la dirección deportiva, que es lo que han hecho los últimos 3 años, las cosas como son, pero ahora no entiendo que se vaya a escatimar recursos cuando hay una necesidad clarísima. Es que sin gol no eres nadie. Y el problema de la Real el año pasado fue precisamente ese, porque con un poco más de gol hubiese ido a Champions. Entonces, hay que aprovechar los días que quedan de mercado y aunque sea traer una cesión. O sea, pero Imanol tiene que tener algo más ahí arriba.
Yo además, mojándome todavía más, creo que lo ideal es eso, dar paso a alguien con una cesión. Creo que no hace falta una inversión importante en este momento en la Real Sociedad. Insisto, a no ser que haya alguna novedad con el tema de Isak, que no creo que vamos a estar mareados hasta prácticamente el último día de mercado. Pero Carrica es un chico que, según palabras del propio entrenador, todavía le falta físicamente para estar, con lo cual no le puedes dar, le vas a poder dar 15, 20 minutos, media horita, igual algún partido te puede jugar titular, pero presuntamente no está preparado físicamente. Entonces yo creo que sí que hay que traer a algún delantero y, ojo, a ser posible alguien con gol, porque ya estamos viendo que es el debe, que la Real de Cádiz ha sido la misma que finalizó la temporada, ¿no? Un equipo muy bien atrás, que prácticamente no concedemos ocasiones de gol, pero que luego nos costó rematar, ¿no? De hecho, fíjate que 2 fallos tuvimos en la recta final del partido y alguno más, que la Real en un partido como esto es un equipo normal, pues tranquilamente mete el segundo y si me apuras el tercero y no pasa ciertos peligros, ¿no? Con lo cual yo sí que creo que hay que traer a alguien, porque lo de Carlos Fernández, perdón, son 2 meses, pero es Carlos Fernández. Y ya no es la primera, con lo cual a mí me da mucho miedo.
Y le esperábamos como agua de mayo, porque además ha completado una buena pretemporada y había muy buenas sensaciones al verle. Todos coincidimos en que esto de que cierre el mercado de fichajes arrancada a la Liga es un disparate.
Sí, pero no nos pilla de sorpresa. Y a la Real tampoco. Entonces, un poco en la línea de lo que decía David. Es que al final... Lo que no puedes hacer es decir qué mala suerte Carlos Fernández. O sea, es decir, si pasado el Mundial, porque hasta el Mundial yo creo que no le vamos a ver jugar, recae y tiene una lesión de 1 mes o 2 meses, o sea, no me va a valer, es mala suerte. No es mala suerte, es una desgracia que se lesionase en su día y todo esto que le está pasando es pues típico de este tipo de lesiones o suele pasar con frecuencia. Entonces... no sé, también funciona la dirección deportiva hasta ahora, ha funcionado muy bien los últimos 3 años, yo espero que tengan esta circunstancia contemplada como una opción para actuar inmediatamente. Lo que no me vale, y eso yo no creo que tendría perdón, es que el 1 de septiembre la Real no tenga un delantero más.
¿Un Sorloth os valdría?
A mí yo creo que sí, tiene que ser un jugador o bien que conozca el club o la Liga o que se adapte bien, ¿no? Y no traería un Alicho, ¿no? Estabas hablando de él, yo creo que es un chico que puede jugar en varias posiciones. Pero si encima le sacas de su puesto y le obligas a jugar en ese supuesto segundo punta, bien con Carrica o bien con Isak, yo le veo más con Carrica, ¿eh? Creo que es más compatible con un delantero más tipo tanque como Carrica y no descargar tampoco en él la figura de goleador. Pues bueno, lo veo bien, pero creo que tenemos que tener fondo de armario. No es normal que hayamos estado en algunos momentos prácticamente con 3 laterales derechos, ¿no? Como se suele decir, o 2 por puesto, y que luego arriba el delantero, joder, pues que además son jugadores que normalmente siempre los cambiamos, ¿no? Son jugadores que muchas veces son 60 minutos, cambiamos medios y delanteros, ¿no? Y nos falta gol, o sea que yo creo que a mí Sorloth me podría valer. Yo creo que hay gente que espera muchísimo de Sorloth. A mí Sorloth me parece un delantero normalito, pero me parece un delantero que pelea y que tiene algo de gol. Pero yo buscaría otro delantero.
Yo vivo, por ejemplo, en una marea contradictoria de pensamientos y los intento aclarar y me agarro a mis principios o a lo que más o menos me ha dado la experiencia de haber seguido equipos de fútbol y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, Lendoiro siempre decía, hay que gastarse los cuartos en el portero 9. Y en el delantero.
Eso es.
Hay 2 posiciones en el campo en las que no hay que temblar a la hora de invertir. Es delantera y portería. Uh-huh. Vale, portería está Alex Remiro, pero hoy en día con un montón de competiciones en liza se puede lesionar, le pueden pasar muchas cosas y dejarías la portería en manos de Zubiaurre. ¿Hay tanta confianza como para hacer eso? ¿Sí o no? ¿Debe haberla? Otra gran pregunta. Yo ahí me explotan las preguntas. Ya
hace un año no había tanta confianza en Zubiaurre. La cuestión es, ¿en este último año ha cambiado radicalmente la confianza de, vamos a decir, 0 o poca en Zubiaurre como portero de futuro de garantías en la Real Sociedad a ser el portero de la Real Sociedad del futuro? Vamos a pensar que a Remiro le quedan años. Yo lo dudo bastante. Yo creo que ha hecho una gran temporada, ¿eh?, el año pasado. He visto bastante al Sanse y creo que lo ha hecho muy bien. De ahí a jugar en primera en una Real Sociedad que todos los años está aspirando a Europa, tengo mis dudas, ¿no? También cuando vino Remiro teníamos, ¿no?, algunas dudas, había muchos detractores. Bueno, y en cierta manera, oye, lo ha hecho muy bien. Incluso aquellos problemas, aquellos fallos que tenía en algunos momentos, incluso las salidas de balón, el otro día le vi mucho mejor, mucho más, con muchas más ganas en Cádiz. Pero yo creo que Zubiaurre ahora mismo, para mí, dista mucho de ser el portero titular de la Real Sociedad esta temporada. Pero ojalá dentro de 2 o 3 años sí, ¿eh?
De todas formas, esa frase de Lendoiro yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en el fútbol de hoy en día, salvo 3 o 4 porteros, salvo Courtois y 2 más, ninguno te gana partidos. O sea, y la diferencia entre un buen portero y un portero normalito no se traduce en demasiados puntos. Obviamente es mejor tener un buen portero que un mal portero. Ahora, tener un buen delantero es fundamental. ¿Verdad? Porque sobre todo en un equipo como la Real, donde te atacan muy poco y atacas mucho, evidentemente solo por una cuestión de matemática proporcional va a ser mucho más importante tener un delantero. Y respondiendo a lo que preguntabas sobre Sorlo, yo creo que es la opción más realista. Es un jugador, no será Pelé, pero es que ya conoce al equipo, conoce al entrenador, conoce claro, la ciudad, el sistema, sus compañeros. Y recordemos que los últimos 10-15 partidos del año pasado
los hizo a muy buen nivel,
con la sensación de que iba a más, ya más, ya más. Creo que ha jugado 5 minutos en sus 2 primeros partidos en la Bundesliga. Yo intuyo que harán lo que sea, pues para, porque al final, oye, yo creo que si pagas 2 millones por una cesión, yo no digo que sea barato, pero es mucho más caro no traer nada y hundirte en la miseria porque no metes goles. Y eso es lo que no puede ser.
Yo quiero refrescamos a William José, ¿no? Ya que nos han pagado...
Ha pagado un tramo, ¿no? Ahí ya por lo menos. Un adelanto del mueble, ¿eh? Sí, yo ya sabéis, sí, y lo saben los oyentes también, soy muy fan de William José.
Bueno, ahora mismo
siempre
nos vendría muy bien.
Y sigo manteniéndolo. Pasa que tiene la azotea como una jaula de grillos. El problema es ese, que si nadie es capaz de ordenarle los muebles, como pasó a lo mejor con Janu, ¿no? Que siempre un tipo que había que andar colocándole la mesilla, el armario, la cama, porque tenía la azotea como
dorándole la píldora
eso aburre.
El mejor Maradona tampoco creo que era una tesis doctoral de salud mental.
Pero si es Maradona, al final dices, joder, es tan bueno que si tengo que... Vamos a decir, hacer la pelota, no vamos a utilizar otra expresión, ¿no? De manera infantil, pero si hay que hacer la pelota, se le hace. Pero tienes que ser muy, muy bueno. En cambio, con William José, esto de eu teño saudade y estoy triste ahora mismo porque el otro día no me pusiste y solo me sacaste para 10 minutos, ya me canso de ese tipo de perfil de jugadores. Y creo que la Real hay mano dura, ¿eh? Con Janu se ha hecho con un jugador que, sin ser Maradona, era un jugador con muchísima calidad técnica y yo creo que haya estado bien la Real. Prueba de ello es que, fíjate, todo el tiempo que ha pasado desde que decíamos Janu tiene
se ha flipado,
200 no millones de novias que le van a pegar 5 millones de euros limpios y ahí estamos hablando de Osasunas y demás.
Me preguntó Paco González un poco por las llamadas, las conversaciones que había mantenido con gente que se dedica a mover futbolistas y demás, y hay un momento en tiempo de juego donde me pregunta Paco directamente: Marco, ¿tiene algo Janu real sobre la mesa? Y en la Real Sociedad, en la planta noble, noblísima de la Real Sociedad, creían que no, estaban convencidos de que no tenía nada jugoso. Y mi sensación es que no tenía nada. Y yo en ese momento dije, pues por lo que yo sé, no tiene nada. Y claro, eso en ese momento suena potente, ¿no? ¿Cómo no va a tener Janu alguna oferta si ha estado hablando no sé quién de que podía ir al Barça, de que podía... ¿Dónde está Janu?
Sí, sí. Fíjate, ¿a qué día estamos?
Esperando,
¿no?,
carambolas.
Pero ya...
Está esperando carambolas.
Sí, sí, lo entiendo, pero quiero decir que ya ese no es un problema la Real. El problema de la Real es que ahora mismo sigue teniendo poquito gol, juega la leche, porque la Real juega un huevo, y necesita un delantero. A mí ya, o sea, esos debates... Yo era partidario de que siguiese Janusa y está claro que pide demasiado, porque por eso está sin equipo, porque si pidiese lo que creemos que vale, tendría algún buen equipo. Pero ya te digo, yo es que ahora me preocupa lo del delantero, y me preocupa porque yo creo que esta temporada es especial para Imanol, está en último año de temporada y yo este año voy a ser un poco pesadito porque... Ya incluso en el último partido del año pasado...
Es fantasmas ya, ¿no? ¿Y
no, fantasmas. Chema Obliden, que yo creo que es un tío que lleva más de 20 años aquí como periodista en la Real, dijo que se puso en la mesa hasta la destitución de Imanol por un desencuentro entre él y el director deportivo. Yo no veo este tema. Primero, espero que el verano haya calmado las aguas.
Sebas porque... tiene buena relación con el míster, ¿eh?
Espero. Pero son dos tipos con carácter. Eso lo pasa que en todos los trabajos puede pasar, ¿eh?
Sí, sí, no, no. Y yo lo comprendo.
Por,
sí.
Por añadir algo, con Roberto Olave a lo largo de la historia ha habido desencuentros y con varios compañeros y con varios colegas de profesión, ¿no? No es que sea demasiado arisco Roberto Olave, pero él mismo reconoce que es una persona es singular.
De trato duro.
Eso es.
Para mí, o sea, yo no quiero sacar este tema como un enfrentamiento entre ambos, porque para mí los dos son súper importantes para la Real que tenemos hoy, que yo creo que es un privilegio. Olave lo ha hecho genial. Para mí Imanol lo ha hecho genial y un puntito más. Para mí Imanol es el tío más importante de todo el club y yo espero que el verano haya calmado las aguas. Pero veo de trasfondo la figura de Xabi Alonso y no me gusta un pelo por muchas cosas. Voy a ser pesadito con
este tema.
Todavía
lo ves ahí, ¿eh?
Sí, sí, lo veo ahí porque veo dos escenarios. Uno, no ha tenido ninguna oferta, entonces...
no ha aceptado ninguna oferta, no sabemos si la ha tenido.
Y Manuel sigue sin renovar.
La verdad es que el mundo del fútbol no suele ser especialmente oscurantista. O sea, es decir, cuando un club va por un entrenador, al final te enteras. Pero es que no ha habido ningún titular. Yo no he leído ningún titular.
Sí, ha habido, a principio de verano había alguna oferta de la liga alemana.
No,
y
belga,
la liga
belga
pudo también,
ser, ¿no?
¿No?
Bueno, pues
sí, pero no ha habido grandes fuegos.
El nivel es ese, ¿no? Liga belga, bueno, bien. O sea, es decir, a mí no me van a ofrecer un trabajo entrenador en la liga belga, pero quizás creíamos que esto iba a ser otra cosa. Y la otra opción es que esté un poquito a la sombra esperando el tropiezo y lo esto con lo que comentó Chema Oliven, que se puso, y esto me parece de locos, hasta la posible destitución de Imanol en la última jornada contra el Atlético de Madrid. Entonces no me gustaría ni un poquito...
Arde San Sebastián, si pasa eso.
Si destituyen a Imanol, o sea, si en algún momento de la temporada... Ahora es imposible, porque ahora, quiero decir, la Real, yo creo que además, que ahora iremos con eso, le va a ganar al Barcelona... Y yo creo que se va a instalar en la zona alta y eso es lo mejor, lo que queremos todos, porque al final vendrá la renovación que yo creo que tiene que ser hasta que él quiera, porque me parece que ha hecho magia con este club, pero me preocupa un escenario en el que se encarrile en 3 o 4 partidos sin ganar, que la Real pues con tanta baja y sin delantero se instale en una novena, décima posición... Y que empieza a haber run. Yo creo que eso es malo para todos. Totalmente. Y yo a Xabi Alonso le deseo lo mejor en su carrera de entrenador, pero es que ahora mismo me ha demostrado que como entrenador de chavales, pues bastante bien. Pero Imanol, ni 25 Xabi Alonso puestos en fila le llegan a la suela de los zapatos como entrenador.
Yo todo esto quiero creer que se responde a una previsión profesional de un director de fútbol que tiene que adelantarse 15 pasos a la jugada. Y eso no me parece mal.
No, y además yo te diría, Marco, que entendiendo que todo el run-run que tienes todos los años con el tema de Isaac, con tus mejores jugadores. Tienes que decir, no tenemos gol. Mikel Oyarzabal va a seguir todavía unas cuantas semanas más, meses, pero va a seguir todavía, que era un jugador con gol. Tu 9 no está teniendo gol ahora mismo. Encima Carlos Fernández, que tenías esa sensación con él, y los delanteros que has traído nuevos, o jugadores de medias puntas, pues bueno, la que Cubeto metió gol el otro día, pero
claro,
ha dicho...
Son otras posiciones.
Yo creo que... Y la Real está en una buena situación económica, señores. Se ha vendido todo el papel que había, lo acabas de comentar al empezar el programa. Y en cierta forma, yo creo que la Real está bien asentada económicamente. Entonces, el otro día te medio vacilaba, ¿te acuerdas? Al despedirnos desde Italia, te decía, ten cuidado con lo de Memphis Depay.
Sí.
Pues ojo, no podría ser un tipo de jugador, no digo Depay, un Brathwaite, puede ser un jugador que a última hora digas, mira, como han jugado con nosotros, que hemos andado pagando 70% de ficha
no
de jugadores.
Un jugador así, es
bueno, pero
de Juventus y
pero te diría una cosa, si hay un momento en la Real Sociedad que se puede hacer, puede ser ahora. Sin gol, con estas dudas que hay y intentando darle una proyección un añito a Carricaburu, porque yo creo que era interesante. Ha habido que mover un melón importante este año. ¿Qué pasa? Que el equipo baja de segunda división. Eso era un problemón.
Sobre la estabilidad económica de la Real Sociedad, que se habla mucho, y vistos los números de la Junta y demás, y conversaciones también de gente que se dedica al mundo de la economía y que está metido en otros clubes y demás, no voy a decir aquello de que la Real Sociedad no está bien económicamente, que no es cierto, pero tampoco está bollante, ¿eh?
Bueno,
pero el tuerto es el rey en el país de los ciegos.
La Real,
lo que comparas
tiene,
con tu entorno...
La Real, para mí, lo que tiene grande es que ahora es una empresa sólida.
Pero mira el Betis, no ha podido inscribir jugadores y hay unos cuantos más de tu liga, ¿eh?
Ojo, lo único que quiero decir es que tampoco la Real Sociedad tiene dinero como para empezar a hacer experimentos a lo loco, ¿eh?
Yo no estoy de todo de acuerdo, porque para mí tener un jugador como Merino, tener un jugador como Isaac, o tener un jugador como Oyarzabal, te permite en un momento dado venderlos por 60 kilos, por 120 si vendes a los dos, teniendo la cantera que tienes, tampoco se tiene que resentir tanto el equipo. Entonces, entiendo lo que dices, quizás hablas de liquidez o de
claro,
que...
Es un club sólido.
Es un club sólido y sobre
amarrado
todo...
Amarrado a patrimonio también sí. Ahora, sólido,
claro.
Pero lo que te estoy intentando decir es que pero... el balance de cuentas, ya, lo pero... permitido por la liga y demás, tampoco es para que puedas
ya, pero,
ir a por...
Pero voy a parafrasear a una donostiarra, una crack de las finanzas, Carmen Lomana, que dijo aquella gran frase, soy rica, pero pobre en cash. Entonces, yo no sé si es el caso la Real, pero rica es, pues porque al final si tienes tres jugadores de 60, 70 millones que tienen mercado pasado mañana, si los sí. quieres vender, estás muy tranquila. Solo quería sí. hacer una pequeña puntualización sobre lo que he dicho de Imanol. Hay algo que celebro, y celebro porque no había pasado en la Real desde los últimos 15 años, y es percibir que la gente, la mayoría, y cifraría casi en un 90% de la masa de la Real Sociedad, está agradecidísima a Imanol, y entonces en esa hipótesis, que espero que no se dé, de la que hablaba, de que la Real enlace 7 partidos sin ganar, o que incluso este año no vaya a Europa, que espero que vaya, percibo que la gente está tan agradecida y sabe valorar el trabajazo, el milagro que ha hecho Imanol, que yo creo que la gente, o sea, pediría la renovación, sí, pero además sin
ya
dudarlo.
Hay que ser mala persona para desear que a Imanol le vaya mal. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, fariseo total, porque aparte eso va concatenado a que le iría mal a la Real Sociedad, ¿no?
Pero es que a Imanol, además, se le quiere.
No creo que haya
se le quiera
ni una sola
fuera
persona
de la Real.
Aficionada a la Real así.
Un tipo como él, un tipo que es capaz de hacer lo que hace en la final, que se puede, como dice él, en modo forofo. Yo creo que, sé que a algunos no le sentó bien porque dijo, eso no es profesional. A mí me pareció maravilloso, pero insisto, aunque hubiera sido aficionado al Málaga, y veo que el entrenador
claro.
de otro equipo se pone la camiseta.
Eso le ha parecido
ganado,
bien al 90%
mira,
de la gente.
La carne de gallina.
Total, al 90%.
O sea, y ahora os hago una pregunta.
A un tipo de Riancho, que
supuesto.
Estaba viendo la tele en ese momento y que es fan del Depor, del Pontevedra, ¿eh? Claro. Ese día se enamoró de Imanol.
Yo os hago una pregunta. Hacen una encuesta a nivel España, 50 millones de habitantes, señalar los cuatro mejores entrenadores de primera división. ¿Quiénes creéis que salen? Ancelotti
sale.
Y Simeone seguro, y yo creo que
Imanol.
Es que yo creo que nos sobraría hasta el cuarto. O sea,
igual
yo creo...
Pellegrini, pero...
Pero yo creo que habría un ánimo.
Anda por ahí, seguro.
Bueno, sí, Pellegrini saldría, pero yo creo que en el fútbol español se le tiene a Imanol como uno de los tres grandes entrenadores del fútbol español. Si encima le añades que es un tío de casa, que es un realista hasta la médula, que este no te va a pensar en, venga, esté en la Real y luego a ver si me llaman de otro sitio, sino que él solo piensa en Real, 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 Real. Por eso yo percibo que esa unidad en torno al entrenador, eso también... No se cuantifica en dinero, pero es que eso tiene un valor que en otros clubes no consiguen materializarlo.
Hay firmas que quieren anunciarse en Deportes Cope Guipúzcoa y me dicen que está entrando en cola de cara a la próxima temporada, que todos quieren saber que están aquí en Deportes Cope Guipúzcoa. Así que escuchad con atención.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Volvo Auto Suecia, además de líderes de seguridad, te ofrece su programa renting con condiciones muy especiales. XT40, recarga eléctrica, 48 meses y 10.000 kilómetros anuales, por 495 euros al mes. IVA incluido. XC60, 48 meses y 10.000 kilómetros anuales, por 595 euros al mes. IVA incluido. Programa renting de Volvo para ti. No esperes más. Consulta condiciones en Volvo Auto Suecia, en Hernani, junto a Galarreta.
Doc, ¿me estás diciendo que has usado una máquina del tiempo para traer unos botes de pintura?
Bueno, Marty, he pensado que si voy a pintar mi casa, prefiero hacerlo al mejor precio.
Pero, ¿no te has enterado que en Cepinsa este mes te hacen colores con precios de 2020?
¡Marty! ¡Eso sí que es un descubrimiento!
Claro, Doc. Los mejores precios siempre en Cepinsa.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Mira, hablábamos de mercado y el propio Garitano, el entrenador del Eibar, nos ha hablado hoy de lo que él espera que ocurra con su Eibar.
No, yo creo que hace falta algo más, ¿no? En el medio campo solo tenemos tres jugadores y necesitamos más futbolistas ahí y seguro que algún jugador podrá llegar, pero yo creo que seguro que en el centro del campo necesitamos más gente.
O que no llora no mama, dicen en Galicia, el que no llora no mama. Óscar y medio, maestro, Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis, chicos?
Ya lo decías tú ayer, que había que traer gente y demás. Oye, previa de partido a golpe de miércoles, ¿eso es un chollo o qué?
Sí, esto ha empezado con intensidad. Claro, es que date cuenta que el Eibar juega en la Ciudad Deportiva de Villarreal el viernes a las 8 de la tarde, ¿no? Y como quiera que la semana es cortita, el viaje relativamente no es larguísimo, pero van a hacer noche y todo esto. Pues claro, hoy último entrenamiento en Achavalpe, mañana convocatoria y viaje y entrenamiento ya por la tarde ahí en Villarreal.
Hoy la noticia ahí es Cubero, ¿no? Que lo mandáis al Fuenlabrada, renovado.
Sí, el hombre pues ha cedido una temporada más. Es un chico que se le tiene mucho aprecio a Eibar porque, a pesar de no ser eibarrés, pues bueno, lleva muchos años en la cantera, prácticamente desde el juvenil, y no termina de dar el salto al primer equipo. Yo entiendo que es complicado, pero yo creo que también sería un premio a la gente de la cantera, ¿no? El año pasado estuvo cedido en el Logroñés, este año va a ir cedido al Fuenlabrada, le han ampliado el contrato 2 años más. En fin, yo me alegraría mucho por él, ¿eh? Porque yo creo que también en las plantillas es importante que haya gente de casa.
¿El equipo cómo está de cara a la jornada del viernes?
En principio, salvo que haya sorpresa, la principal novedad va a ser la presencia de Blanco Lecho, que el propio Garitano ha dicho que no está para jugar todo el partido, pero que va a ir convocado y que, dependiendo de cómo vaya, tendrá sus minutos. Y en principio la duda es Vadillo, que se perdió el primer partido de Liga frente al Tenerife por unas molestias musculares durante un partido de pretemporada, creo que además contra la Real. Y en principio yo creo que no van a arriesgar, porque estos temas musculares a veces son muy traicioneros, sobre todo a principio de temporada, y creo que será la única baja. Vamos a esperar a la convocatoria que den mañana.
Oye, no os he preguntado, Fano, Juan Martínez, sobre el próximo partido contra el Barça. El Cádiz ya hemos visto, ya hemos repasado y demás. Tú dices que vamos a ganar contra el Barça.
Sí, yo creo además que la gente va a ir al campo con, pues eso, con palancas de bueno, rabia.
Vaya verano llevamos con las palancas.
Porque estamos hasta las narices de que nos hayan chuleado. Luego te utilizan eufemismos financieros, pero básicamente es un equipo que debe 1.100 millones o 1.300 millones de euros y que ha tocado todas las puertas.
¿Qué más da?
No, es una mafia, es una banda de asalto. El Barcelona es un club mafioso.
Esperemos que el audio no se emita en Barcelona.
No, bueno, y si se emite, pues, o sea, a los hechos me remito. Yo creo que los últimos 5 presidentes han estado o en la cárcel o imputados. Creo que es un club que ha estado involucrado incluso en el tráfico de órganos. Con
y
el
hasta
tema
aquí
el
Deportes Copidipus.
No, 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 no. Entonces, quiero decir, voy al partido. La gente está muy harta al Barcelona. O sea, la gente...
Bueno, los aficionados del Barça no.
También, yo creo que muchos también. También. Yo creo
es
que
verdad
muchos
que
también.
Ese sentimiento de que se le quería mucho aquí al Barça, a pesar de que evidentemente en la época de los 80 pasó lo que pasó con lo de Chiqui Recarte y Vaquero, ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Ya no, ya no hay ese modo de convivencia, ¿no? Y lo sí, que yo no entiendo con el Barça, y bueno, no me voy a poner la venda antes de la herida, es cuando llegó Xavi, la verdad que decisiones arbitrales más que cuestionables en varios partidos seguidos. Y yo no me espero nada. Aquí dice, atraco, señores, nos van a atracar el domingo. Yo espero que no, la verdad.
Sí, sí, nos
espero
van a
que no, pero la verdad que es que
hay
equipos que juegan con otras cartas. Tú aquí juegas con 4 y ellos de las 4 te dan a elegir 15 y sacas 4.
Tienen la caja de herramientas, las palancas.
Salían hoy los árbitros, creo, no lo he visto. Suelen salir los miércoles, ¿no? ¿Quién pita y tal? Yo es que ya últimamente ni miro ya quién pita, porque es lo mismo. Es una lotería ahí.
Yo lo que sí sé es que Anoeta va a ser un hervidero, que hay gente que iba a estar fuera de vacaciones que ha decidido volverse el domingo para ver el partido.
Yo conozco incluso
hay que apoyar,
gente,
¿eh? Hay que apoyar.
Conozco gente que incluso no va al campo y va a estar el domingo en plan talismán. Conozco uno en concreto que ha estado solo en una vez en el Nueva Anoeta con un 3-0 al PSV y va a estar ahí, a pesar de su fama de gafe. Evidentemente está hablando de mí mismo.
Ah, vale. Estás asustando.
Sí, yo no dejo. Yo no...
Que, hubo un momento que pensé que estás hablando de Mauri.
No. Mauri espero que esté también.
Bien, claro. Ah, que está vale, el maestro ahí.
Vale. Pero hay que ir a por ellos.
No empieza el partido.
La Real tiene una ocasión pintiparada. Si la Real pierde, pues no pasa nada. El siguiente se ganará y estaremos 6-9 y adelante. Pero
vienen,
si ganamos...
sin Busquets y ya sabéis que nos quieren llevar a Zubimendi.
Ya.
Y nos lo quieren llevar, yo creo que de verdad, porque es que al final son conversaciones directas del entrenador, mucho interés en él. Es muy difícil porque está muy amarrado a la Real Sociedad y en la Real Sociedad no lo quieren dejar salir. Pero como se le encapricha a Xavi, de mediocentro a mediocentro...
Tienes que estar muy desesperado ahora mismo para con el talento de Zubimendi elegir el Barcelona pudiendo ir a cualquier otro equipo. Lo que decía es que es una oportunidad increíble para la Real para hundirlos en la miseria, porque con un punto de 6, con toda la barrila que han dado este verano, como se pongan 1 de 6... les va a empezar a entrar el miedo y esa euforia basada en el PC Fútbol que se han marcado este verano va a desaparecer. Por eso hay que ir a tope.
Yo firmé ese 1-6 y luego, ¿os acordáis? El año de Guardiola, cuando entró, pasó esto, ¿no? 1-6 y luego ganó la Liga y demás, el año del sexteto y tal.
Bueno, yo también.
Pero bueno, de momento que...
No, yo eso no lo firmo, ¿eh?
No, yo tampoco.
¿Y medio, cómo lo ves? Eso
no
lo firmo.
No, digo que escama un poco más, ¿no? Con todo esto del Barça, que encima... bueno, tal y como tienen planteado su economía, sigan restando potencial a rivales directos. En el caso de Sevilla, muy claro, el de Koundé, y en el caso de la Real, porque bueno, al final Lewandowski, toda esta gente viene de fuera, pero la Real Sociedad, que puede ser un rival o lo ha sido la temporada pasada para entrar en Champions, te quitan un futbolista como Zubimendi, un club que encima pues tiene los problemas que tiene económicos. La verdad que a mí personalmente me escama mucho.
Te quedaría una sensación de injusticia tremenda. Es verdad que llegarían un montón de millones, pero es que Zubimendi es Zubimendi. Se ha sentado ahí en el centro del campo de la Real Sociedad, se entiende de maravilla con Silva, Merino, hablan el mismo lenguaje. Ahora con Takekubo, que por cierto va a comer todos los días debajo de mi casa, tú, el Takekubo, ¿eh? Hay un restaurante japonés y está enamorado, ¿eh? Bueno, tú lo conoces bien, ahí, el restaurante y tal, y va el chico cada dos por tres.
Está ahí, habitualmente. Mira,
está ahí, la parte se han hecho amigos de los cocineros, la madre y tal, y se le ve muy integrado, habla castellano perfecto.
Y Alicho es de Gros, ¿eh? O sea, que son aquí hidrato, somos peña Alicho, a muerte.
Nos vamos, agur, Oyer, agur. Y medio, agur.